Buenos días, gracias por seguir con nosotros. Iniciamos el segundo y último tramo de la programación del viernes con Foro Político y Sociológico, un espacio en el que nuestro propósito es charlar sobre temas de actualidad, siempre relacionados con las asignaturas que conforman los estudios de Ciencias Políticas y Sociología. El pasado 27 de febrero se cumplieron 30 años de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática. En estas tres décadas se ha pasado de la guerra a los acuerdos de alto el fuego, pero no se ha conseguido el principal objetivo del pueblo saharaui, su independencia. La vida en los campamentos de Tinduf, en Argelia, se sigue organizando con el corazón puesto en la vuelta a casa, el Sáhara Occidental. La República Árabe Saharaui Democrática, un territorio inhóspito en el oeste africano con grandes riquezas en fosfatos, ha cumplido recientemente 30 años de lucha para lograr el reconocimiento de la comunidad internacional como Estado independiente. Han sido tres décadas de conflicto, principalmente con sus vecinos marroquíes y mauritanos, que reivindican su soberanía sobre un territorio que ha obtenido ya el reconocimiento como Estado soberano de más de 70 países. Tras años de negociación, bloqueados constantemente por Marruecos, la situación no es nada prometedora para el pueblo saharaui. A diferencia de Marruecos, que ha cosechado un fuerte apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos, el Frente Polisario no despierta las simpatías de toda la comunidad internacional. Hoy en nuestro programa creemos que es de justicia hacer nuestro particular homenaje a este pueblo y para ello contamos con un experto, un observador de este complejo contencioso que ha formado parte de una delegación internacional y que es profesor de la asignatura Derecho Internacional Público de aquí de la UNED, Eduardo Trillo Martín Pinillos. Profesor Trillo, buenos días y gracias por estar con nosotros en esta cita Foro Político y Sociológico.
Buenos días, es la primera vez que estoy en la radio de la UNED y estoy muy, muy agradecido.
Muy bien, ¿por qué traemos hoy este tema a colación aquí en este programa?
Bueno, primero porque es un tema de actualidad, de plena actualidad internacional. Este mismo mes se presenta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el plan de autonomía por parte de Marruecos en relación con el territorio ocupado del Sahara Occidental. Por otra parte, y esto desde el punto de vista personal, tuve ocasión de participar el pasado mes de febrero en las celebraciones del 30 aniversario de la República Árabe Saharaui en los campamentos de refugiados de Tinduf y en la zona liberada. Por eso pues he considerado que era un tema de actualidad y al mismo tiempo un tema de interés y de conocimiento para todos los estudiantes de Derecho Internacional Público.
Bien, ¿y podemos hacer un poco de historia sobre el tema, sobre este conflicto, para que nuestros oyentes se centren un poco más en él?
Bueno, lo primero que yo creo que es interesante saber desde el punto de vista antropológico es quiénes son los saharauis, ¿no? ¿Quién es el pueblo saharaui? Y en este sentido hay que tener en cuenta que es un pueblo nómada, un conjunto de tribus que desde mediados de la Edad Media hasta finales del siglo XIX vivían aisladas del mundo, participando sí a través de todo el comercio de las caravanas que dependían de estos pueblos para su protección o para atravesar el gran desierto del Sáhara. Estos pueblos, por tanto, llegan a finales del siglo XIX en unas condiciones de vida muy particulares. Pues son agrupaciones pequeñas de población, rígidas, donde se valora mucho la hospitalidad, la libertad, organizadas a partir también de las manadas de camellos, muy relacionadas entre sí y que y cuya vida es la supervivencia, porque dependen totalmente de la existencia o no de agua, ¿no? En estas condiciones climáticas y en ese territorio. A finales del siglo XIX es cuando aparece el imperialismo europeo. Y en este sentido, el primero que aparece en esa zona del mundo es el imperialismo francés, que va empujando por parte de Mauritania y al mismo tiempo que ya había ocupado Argelia, y empieza también a hacer presión por parte de Marruecos. Es en ese momento cuando España, en la época del reinado de Alfonso XII, decide interesarse en el tema para proteger las Islas Canarias. Y entonces hace una reclamación sobre las costas del Sáhara. Es las costas del actual Sáhara Occidental. Y este territorio, estas perspectivas de territorio, son reconocidas en la Conferencia de Berlín de 1885 gracias a la intervención británica, que siempre había temido este gran imperio francés africano. La intervención española, en principio, será muy, muy escasa, limitada a la costa, con funciones de comercio, de pesca, no interesada verdaderamente en la colonización del territorio. Es decir, que estas tribus nómadas, los pueblos saharauis, seguirán con su vida trashumante, independiente de lo que es el elemento colonizador que era España, hasta que en los años 30, ya con la Segunda República, y por presiones también francesas, se produce la intervención en todo el territorio y la delimitación efectiva de las fronteras, que ya había sido realizada el año 1913, también en un acuerdo con Francia. A partir de ese momento, pues el territorio del Sáhara Occidental entra en una nueva fase. Esta nueva fase durará hasta el año 58, que es una fase totalmente colonial. Y a partir del año 58, en el cual tenemos un nuevo contexto, que es la aparición de las Naciones Unidas, el principio de autodeterminación, la descolonización, pues el régimen de Franco lo que va a hacer es la creación de una provincia del Sáhara Occidental. Es decir, que a partir de ese momento los saharauis y los españoles tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Esto, ¿cuál era el objetivo de Carrero Blanco en esos momentos? Pues evitar la descolonización del territorio a corto plazo y aprovechar los recursos naturales que se estaban descubriendo en el territorio, que van a ser en primer lugar los fosfatos. Durante los años 60, esta va a ser la situación. Hay una colonización creciente por parte española y lo que sí va a aparecer es la presión marroquí. ¿Por qué surge la presión marroquí? La presión marroquí surge porque hay un sentimiento, existe la aparición de un movimiento nacionalista que presiona a la monarquía de Mohamed V. Y al mismo tiempo hay un deseo por parte del propio sultán, que luego va a ser el rey, de hacerse como heredero del imperio francés colonial. Es decir, que va a haber un interés de expansión que no solamente va a ser dirigido hacia el Sáhara Occidental, la colonia española, sino que en un principio también iba dirigido a zonas de Argelia y Mauritania e incluso del norte de Malí. Esta va a ser la situación, va a ser unas pretensiones marroquíes de una parte y por otra parte la voluntad de Carrero Blanco de mantener la situación en un status quo hasta que llegamos a la década de los 70. Una década de los 70 que se inicia con una serie de cambios en el ámbito geoestratégico. Por una parte, la enfermedad de Franco y ya su decadencia y la aparición de un movimiento nacionalista saharaui. Este movimiento nacionalista saharaui, que va a ser el origen del Frente Polisario, está formado por jóvenes educados en Marruecos y en Argelia y que van a asumir los principios de la Revolución Argelina como propios para independizar el territorio del Sáhara. Esto va a ser contrario tanto a los planes de Carrero Blanco como contrario a los planes del nuevo rey de Marruecos, Hassan II, ya que Hassan II confiaba en que la población saharaui era muy fácilmente manipulable a través de los jefes de tribu y de su corrupción. en el caso de Carrillo Blanco, porque pensaba crear una élite autóctona que fuera proclive al régimen. Ambos planes fracasan por la aparición de este movimiento nacionalista y en el caso de Carrillo Blanco, en cualquier caso, él es asesinado el año 73 y su proyecto de autonomía no llega a ninguna parte. Y en el caso de Hassan II, también ese mismo año sufre dos golpes de Estado por parte de los militares. De manera que cuando lleguemos al año 74-75, hay dos tipos de presiones en ambos factores. En el caso de España, la necesidad de tranquilidad y de paz para asegurar la transición del régimen, en vista de la previsible muerte de Franco, y en el caso de Marruecos, la necesidad que tiene Hassan II de estabilidad para la monarquía. Y hay un factor que le va a ayudar y que es muy importante, que es la política norteamericana. El secretario de Estado Kissinger va a asumir la protección del rey Hassan II, que ha sufrido estos dos golpes de Estado que antes comentábamos, y va a favorecer en todo momento que el Sáhara Occidental se incorpore a Marruecos. En esa situación, pues llegamos al año 75, hay una misión de la ONU, el gobierno español en principio accede a la celebración de un referéndum. Hassan II, para ganar tiempo, lo que hace es llevar el caso del Sáhara Occidental al Tribunal Internacional de Justicia para pedir un dictamen consultivo sobre sus aspiraciones a ese territorio. La sentencia, que no es una sentencia, que es un dictamen consultivo y por tanto no vinculante, aunque sí con fuerza jurídica desde el punto de vista doctrinal, aparece el 16 de octubre del año 75.
¿Y el resultado cuál es?
El resultado es claramente a favor de la autodeterminación del territorio. La reacción de Hassan II ese mismo día va a ser, esa misma tarde, hacer un comunicado a todo el pueblo marroquí llamando a la Marcha Verde. Tenemos, por tanto, un momento de máxima tensión. Hassan II pierde la baza jurídica porque el Tribunal Internacional de Justicia dice que los saharauis tienen derecho a defender y a decidir su futuro. Y la posición española, que está en un momento límite de Franco en coma y de gran debilidad, y las grandes presiones norteamericanas. Así, en estas condiciones, se llega a los acuerdos de Madrid del año 75, de 14 de noviembre, en el cual España, de una forma incomprensible, podríamos decir, hace una cesión de la administración del territorio tanto a Marruecos como a Mauritania, con el fin de deshacerse del problema y considerando que lo que más le importa en estos momentos a España es garantizar la transición hacia la democracia. Por tanto, ¿qué sucede a partir de ese momento? A partir de ese momento se produce la ocupación ilegal, puesto que no se había producido esta ocupación de acuerdo con los mandatos de las Naciones Unidas, esta ocupación ilegal del territorio tanto por parte de Mauritania como por parte de Marruecos. Marruecos pensaba que las tenía todas consigo, evidentemente, con el apoyo de norteamericano y ya en el territorio, pensaba que por la vía de los hechos iba a hacerse con el territorio. Sin embargo, ese movimiento nacionalista que antes comentábamos que había disuadido de la celebración de ese referéndum, se va a conformar en el Frente Polisario, que aglutina todas las fuerzas políticas saharauis, y precisamente el 27 de febrero, un día antes de la salida del último soldado español del año 76, proclama la República Árabe Saharaui. Es una república, desde el punto de vista del derecho internacional, inexistente, pero con una carga política muy importante. Es decir, estamos aquí, nuestra voluntad es seguir luchando por el referéndum, por la autodeterminación, y así va a ser. Y durante la década de los 80 tenemos un conflicto armado de entre baja y media intensidad, sobre todo a partir de los movimientos de guerrillas. El Polisario primero se va a concentrar en la derrota de Mauritania, que consigue el año el año 78, y el año 79 es la retirada de las fuerzas mauritanas del territorio y el reconocimiento por parte de Mauritania de la República Árabe Saharaui, y posteriormente la ocupación, por tanto, de Marruecos de todo el resto del territorio. Y en esta segunda fase, que es la que hemos comentado de la década de los 80, esta confrontación directa entre las fuerzas marroquíes de ocupación y las fuerzas guerrilleras del Frente Polisario. Aquí también hay una cosa que quiero comentar, que es en relación con mi visita precisamente a los campos de refugiados. Es la llegada de esa población ante los bombardeos marroquíes. Hay una división, ¿no?, de la población saharaui. Unos que deciden quedarse en la ocupación marroquí y otros que huyen. Esos que huyen cruzan el desierto y llegan a Tinduf. Es una zona inhóspita del sur de Argelia, donde no hay absolutamente nada, y ahí se refugian las mujeres y los niños, y los hombres vuelven para luchar. La política de Marruecos durante la década de los 80 va a ser, ante la presión y el desgaste que supone las acciones guerrilleras, la creación de muros defensivos. Estos muros defensivos, que los va a construir en colaboración con Francia, Estados Unidos y también con la tecnología israelí, que es la que había establecido para las guerras con Egipto en la península del Sinaí, pues estos muros van a ir avanzando progresivamente queriendo llevar la guerrilla hasta los límites con la frontera con Argelia. Estas victorias, como si dijéramos, de Hassan II son pírricas. Pírricas en el sentido de que no le llevan a la victoria. Lo que le llevan es a un desgaste progresivo de material, de dinero. Hay que tener en cuenta que Marruecos no es un país rico, no es un país petrolero, es un país que no tiene recursos naturales y vive de la ayuda internacional. Y la ayuda internacional lo que le estaba permitiendo era mantener esa guerra. De manera que a finales de la década de los 80, aunque uno podría decir que desde el punto de vista militar tenía ganada la guerra, no era así. A pesar de la existencia de esos muros que ya casi llegaban a la frontera argelina, estaba en el límite de sus posibilidades, lo que le lleva a entablar negociaciones con el Frente Polisario. Estas negociaciones llevan a los acuerdos de paz del año 91, auspiciados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que permiten estos acuerdos? Estos acuerdos lo que facilitaban era precisamente la aplicación del principio de autodeterminación, es decir, la celebración de un referéndum en el cual la población saharaui expresase su voluntad de ser independiente o ser parte de Marruecos.
Esto es lo que dice en parte el derecho internacional público sobre el tema, ¿no?
Sí.
Porque ¿qué relación podemos establecer entre esta y la asignatura que hoy nos ocupa, entre este tema, profesor?
Sí, la relación es fundamental en el sentido de que en la actualidad el Sáhara Occidental es el único territorio que queda en África por descolonizar. Todo el resto de los territorios, ya sea al principio, en la década de los 60, durante el movimiento descolonizador, o más tarde, después de la lucha contra el apartheid, hablamos de los regímenes racistas y tal, el que queda al final es el Sáhara Occidental. Lo que pasa es que nos enfrentamos ante un nuevo fenómeno, en el sentido de que el colonizador no es un europeo.
¿Y por qué no se aplica en el Sáhara Occidental el principio de autodeterminación como se ha aplicado en otros territorios de África?
Yo creo que precisamente, como comentábamos antes, por la existencia de esos factores que son tan peculiares en ese territorio, y además, por otra parte, la existencia de la Guerra Fría cuando sucede todo el conflicto, ¿no?
Para Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento?
Como antes comentábamos, la influencia de Kissinger, de la política de apoyo a Hassan II, tenemos que el año 75 se produce bueno, el año 74 había habido la Revolución Portuguesa y se empiezan a independizar los territorios portugueses de África, que también en ese caso la dictadura portuguesa había limitado su acceso a la descolonización, y en paralelo a Carrero Blanco. Y cuando estos territorios acceden a la independencia, se convierten en regímenes socialistas, apoyados por Cuba, por el régimen socialista.
Sí, con el caso de Angola.
De Angola, Mozambique, etcétera. Entonces, lo que no quiere Estados Unidos es que Sáhara Occidental se convierta en un nuevo Angola, porque hubiera significado perder un peón dentro del mapa de África. Por eso se explica ese apoyo incondicional de Kissinger a Hassan II. Posteriormente, la política norteamericana también ha sido favorable a Hassan II. De hecho, el último representante especial para el territorio, nombrado por las Naciones Unidas, fue James Baker, que fue secretario de Estado de Bush, del padre. Fue encargado por parte del Consejo de Seguridad de facilitar la aproximación entre las partes, porque después de ese acuerdo de paz que hablamos del año 91, este acuerdo de paz no se materializa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El censo. ¿Quién vota? ¿Quiénes son los saharauis?
Claro, ese era un tema que se nos había quedado un poco en el tintero antes. ¿Cuál es la población estimada del pueblo saharaui? Porque habíamos comentado que de alguna forma también está repartida. Una parte está en Tinduf, la otra en el Sáhara como tal, ¿no? Entonces.
Bueno, normalmente en esa época lo vimos en el caso de Timor Oriental, que es un caso análogo además de mala descolonización, de ocupación por parte de un vecino. Lo que pasa que en el caso de Timor Oriental finalmente ha conseguido la independencia. Lo que hacen estas potencias vecinas que ocupan el territorio es introducir población para alterar el equilibrio demográfico, y es lo que ha hecho Marruecos en el Sáhara Occidental, enviar colonos. La llegada de colonos se produce además facilitándoles la vida por medio de incentivos fiscales, de casas baratas, de empleo público, ¿no? Y lo que quería precisamente Hassan en la década de los 90 es que toda esa población, que no era saharaui, votase en el referéndum.
¿Y sociológicamente se ha producido una absorción tranquila entre la propia población? Quiero decir, la gente originaria veía como nuevos colonizadores a estos.
Sí, hay una cosa que es interesante, que es un nuevo factor en este conflicto, es que esta población saharaui que se queda bajo la ocupación quedó como dormida. De hecho, Hassan II lo que quiso es comprarla, les dan unos sueldos por no hacer nada, etcétera. Sin embargo, desde el año 99 empieza a haber una serie de movimientos, de levantamientos, de manifestaciones, que se van a hacer más intensas a partir del año pasado, del año 2005, de mayo del 2005. Es lo que se llama la Intifada Saharaui. ¿Quiénes participan de esta Intifada Saharaui? Pues la población joven, los estudiantes, tanto los que están en el Sáhara como los que están estudiando en universidades del sur de Marruecos. Eso es lo que da también un giro al conflicto y es lo que hace que el nuevo rey, Mohamed VI, no quiera ni siquiera que su propia población en el Sáhara vote en el referéndum.
O sea, que volvíamos al tema del censo, ¿no?
Fundamental. El censo. Uh-huh. Y que lo que ahora mismo estemos comentando o se esté comentando a nivel internacional es esa propuesta de autonomía por parte marroquí. O sea, la negación total del referéndum, porque tiene miedo que en cualquier caso, incluso confiando, o sea, incluso introduciendo a su propia población,
gente, claro,
que no le vayan a votar. Uh-huh. Por la propia debilidad de la monarquía.
Uh-huh. ¿Cuáles son exactamente los intereses en juego, profesor Trillo?
Bueno, hay
fundamental
en África son los intereses económicos. ¿Qué es el Sáhara Occidental?
Pero hablamos comentábamos un poco que tampoco es un territorio con unos recursos especialmente apetecibles, entre comillas, ¿no?
Bueno, en principio hay una serie de recursos tradicionales que son la pesca, que hay un interés de España, y los fosfatos, que es lo que había descubierto España a principios de los 60 y que estaba explotando. Hay un nuevo factor que es el petróleo. Petróleo, teniendo en cuenta una situación actual de subida de los precios,
de escasez.
Y de escasez, y en este sentido el interés de muchísimas compañías multinacionales de hacer prospecciones en la zona situada entre las Islas Canarias del Sáhara Occidental, porque existe un convencimiento, hay pruebas evidentes de la existencia de petróleo. Hace un par de años Marruecos dio unas licencias a unas multinacionales norteamericanas para que hicieran prospecciones exploratorias. Tuvo que intervenir las Naciones Unidas, tuvieron que intervenir con un informe del asesor jurídico del secretario general diciendo que era ilegal esta serie de prospecciones a menos que favoreciesen al pueblo saharaui. Porque sería contrario al principio de autodeterminación.
La autodeterminación, lógicamente. Bien, vamos avanzando un poco sobre nuestro tiempo, aunque todavía nos quedan unos minutos. Profesor Trillo, ¿qué perspectivas ve a este conflicto a corto plazo, en este año quizás?
Bueno, yo creo que la situación es difícil. De hecho, cuando estuvimos allí en las celebraciones, hubo una demostración de fuerza por parte del Frente Polisario, como diciendo, bueno, aquí estamos y podemos volver a las armas en cualquier momento.
¿Cómo se manifestó físicamente?
Pues físicamente, pues unos desfiles militares, la presencia de cohetes, de tanques, en fin, de material.
O sea, una puesta en escena contundente,
militar,
¿no?
Contundente. ¿Por qué? Pues porque la negociación política está agotada.
Entonces, es el principal problema, ¿no?
El principal problema, porque evidentemente la última propuesta de Marruecos, que es la autonomía, pues no tiene ningún sentido. Entonces, está en una situación de impasse y todo depende realmente de lo que Estados Unidos decida, así la realidad. ¿Qué es lo que le puede interesar a Estados Unidos?
¿Qué es lo que le puede interesar a Estados Unidos?
Yo me lo estoy preguntando, porque evidentemente el gran aliado de Marruecos no es Estados Unidos, es Francia.
Es su aliado natural.
Natural,
claro.
y tradicional.
Tradicional, efectivamente.
¿Y qué es lo que le interesa a Estados Unidos? El petróleo.
¿Y qué es lo que le interesa a Francia?
Y a Francia le interesa todo, evidentemente. Pero yo me lo estaba preguntando, ¿cómo puede controlar mejor el petróleo del Sáhara Estados Unidos? ¿A través de Marruecos o a través del Frente Polisario? Pues yo creo que a través del Frente Polisario.
¿Cómo se respondía? A través del Frente Polisario. ¿Por qué?
Porque sería un mini-estado, un micro-estado, con un gobierno pequeño, una población pequeña, fácilmente manipulable.
Claro, todo controlado, ¿no?
Mientras que si está sometido a los vaivenes de la monarquía lahuita, de su propia corrupción, de sus propios vaivenes políticos, no lo sé. Yo no sé qué postura va a tomar ahora Estados Unidos, pero yo creo que va a haber un cambio. ¿Eh? Un cambio sutil, tratando de coordinar ambas posturas, porque hay otro factor importante, que es Argelia, que está en apoyando al Frente Polisario, y es el gran rival regional de Marruecos, y cuyo gran aliado es Estados Unidos.
Sí, y hablamos Estados Unidos, Francia, Argelia. ¿Cuál es el papel de España, profesor Trillo, en este...?
Bueno, el papel de España es un papel muy difícil. En primer lugar, hay una responsabilidad evidente, desde mi punto de vista, por esa cesión, esa triste cesión del territorio en aquellas circunstancias y no haber cumplido con sus deberes como potencia administradora del territorio de acuerdo con el mandato de Naciones Unidas. Nosotros lo abandonamos y nos largamos y nos deshicimos del problema.
Con lo cual, hago un pequeño inciso, sí. ¿Cuál es nuestra imagen allí?
Bueno, el pueblo saharaui pues habla español. Aparte de su lengua tradicional, ellos enseñan el español. La cooperación española es fundamental, sobre todo a nivel local. Hay un montón de asociaciones en todas las provincias, de ayuntamientos se colaboran. Los niños saharauis vienen aquí en verano.
¿Todavía queda algún vestigio del Instituto Cervantes? Recuerdo que en Tánger, por ejemplo, en
claro,
Tetuán. ¿Quedan algún vestigio?
Yo no he estado
tipo
en la zona ocupada, porque, como usted sabe, en la zona ocupada no dejan entrar a delegaciones. Es una zona cerrada por Marruecos y no quiere que haya una observación internacional del territorio. Yo he estado en la parte de donde están los refugiados. Ahí, desde luego, la presencia española es permanente por parte de la ECI, por parte de la cooperación española. Lo que es fundamental es que, y es lo que pide el Frente Polisario al Gobierno de España, es que no les abandonen el ámbito internacional en la defensa del principio de autodeterminación.
Apoyarles, ¿no? En
sí.
Definitiva, un apoyo explícito.
Sí, porque sobre... si vemos los factores que antes comentábamos, es que se encuentran bastante solos. Y esa es la realidad.
Bien, pues creo que hemos llegado a nuestro tiempo. Le agradecemos, profesor Eduardo Trillo, su participación hoy en este espacio, desde luego con un tema interesantísimo, de muchísima actualidad y del cual sabemos muchísimo más gracias a usted, que nos ha puesto al día sobre él. Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias.
Han pasado 30 años desde que hombres, mujeres y niños huyeron hacia esa antigua encrucijada de rutas caravaneras para librarse del avance de las fuerzas marroquíes por el territorio del Sáhara Occidental. Entonces cruzaban la frontera argelina extenuados por el hambre, la sed, el frío y una larga marcha a pie, sin apenas pertenencias y sin imaginar que aquella extensión de piedras y polvo conocida como la Hamada podía convertirse en un lugar habitable. no solo lograron sobrevivir, sino que hicieron del lugar más inhóspito del desierto su segundo hogar y lograron que la proclamación el 27 de febrero de 1976 de la República Árabe Saharaui Democrática se convirtiera en una realidad. Agradecemos una vez más sus conclusiones al profesor de Derecho Internacional Público de la UNED, Eduardo Trillo, un experto, como han comprobado en esta entrevista, que ha convivido estrechamente durante un periodo de tiempo con este pueblo en los campos de refugiados, formando parte de una delegación internacional.